Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. La carta de esta noche, pues creo que es un tema clave, doctrinal, profundo, que tal vez cuesta llegar a entender la grandeza y el amor de Dios, pero vamos a tratar de explicar qué es lo que la carta nos lleva. Y dice, Dios no es una emoción, es la vida. Acá, desde el título, podemos analizar realmente qué es lo que, cuál es la inspiración que Dios da en esta carta. Hay dos partes fundamentales, la emoción y la vida. Entonces, las emociones pues son fruto superficial quizás del intelecto humano o de alguna sensibilidad o de algo más superficial. Pero la vida es la vida. Y la vida creo que es lo más maravilloso que podemos tener. La verdad, hermanos, es que quiero recordar pues y enfatizar precisamente en esta noche qué es lo que sucedió desde antes, qué es lo que origina pues todo el... Estamos tratando de enfocar casi todo el ciclo desde el inicio hasta todo este tiempo que Dios ha venido preparando una salvación para el hombre, y hasta el final, que es lo más importante, que es la vida eterna. Acá podemos ver que los hombres, esta generación de hombres, a través de Adán entró pues la desobediencia. La desobediencia de Adán hacia los mandamientos de Dios son los que en su momento iban a determinar la vida o la muerte. Si de haber obedecido el hombre aquellas indicaciones, aquellas atenciones a las leyes divinas, el hombre hubiera vivido eternamente. Lamentablemente, la transgresión, que le llamamos pecado, eso es transgresión, es pecado, es transgredir, es saltarnos, brincarnos, ponernos, echarnos a la espalda la ley de Dios. Esto es eso se le llama desobediencia, pecado. En cuanto a esto, vamos a pensar que había ya algo definido dentro de lo que Dios había establecido. Y Dios había dicho en su palabra, y lo podemos leer precisamente en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Decía, alma que pecare, esa morirá. Eso es palabra de Dios. De manera que si Dios lo había establecido, había dicho que toda aquella alma, que en su momento transgrediera la ley de Dios, iba a tener como consecuencia la muerte. Acá las escrituras son muy amplias en el poder explicarnos este tipo de eventos. Y precisamente aquí en el libro de Romanos es algo tan precioso como el libro de Romanos, que tiene una inspiración muy hermosa. El apóstol Pablo expresa algo tan importante. Y aquí nos hace ver cómo es el pecado. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por ese pecado, entonces por la advertencia que Dios había dado, va la muerte. Así que la muerte empezó a formar parte de la genética humana. Veamos que en aquella estructura de santidad, de perfección, hecho Adán a imagen y semejanza de Dios, esa genética era maravillosamente perfecta. Luego viene la contaminación de los genes, por así decirlo, espirituales, y el hombre deja de tener aquella forma divina de actuar y entra en una forma, en un sincretismo negativo, en el cual el pecado ya estaba formando parte de la vida del hombre. Pensemos en esto, pensemos en un agua, para poner algún ejemplo tal vez macro. Pensemos que el agua es transparente, cristalina, quizás había sido pasada por muchos filtros, y nosotros llevamos al laboratorio esta agua cristalina perfecta, y hasta que se agotó la última bacteria, la última contaminación. Así es el hombre cuando nace en el huerto del Edén. A consecuencia de la contaminación vino algo, y pongamos, pensemos, que de repente tomamos unas bacterias de fiebre tifoidea o de Escherichia coli, cualquiera de esas bacterias que causan contaminación, que causan daño al mismo hombre, le ponemos un poquito de bacterias al agua que está perfectamente purificada. Cuando esta bacteria entra en contacto con el agua, empieza la reproducción, y esta agua dejará de ser descontaminada, podrá ser descontaminada, mediante la evacuación de estas bacterias. Sin embargo, por sí misma las bacterias no se van, y por sí misma el agua tampoco puede sacar esos microbios, esas bacterias que están ahí. De manera de que toda el agua que siga saliendo de esa fuente estará contaminada. ¿Por qué? Porque hubo un contaminante dentro de ello. De ahí en adelante, pues el agua no puede ser útil, no puede cumplir realmente el propósito para la cual, pues, es el agua, precisamente. Va a tener alguna característica de agua, pero lleva una contaminación. De manera que si una fuente es contaminada, toda una ciudad es contaminada. En algunos términos de la guerra, más que todo las guerras antiguas, una de las tácticas o estrategias que usaban los hombres, precisamente los guerreros, era poner algún contaminante, alguna bacteria, algo dentro de las fuentes de agua, donde la ciudad, los nacimientos se proveían de agua. Al contaminar las aguas, toda la población quedaba enferma. Empezaban con diarrea, deshidrataciones, y era una muerte colectiva. Al alterar entonces la contaminación, al alterar esa pureza del agua, va a producir esa contaminación y por ende la muerte. Acá es bien clara la escritura, entonces dice, por tanto, como pecado, la bacteria, es la tifoidea, entró, dice, al mundo, a la aldea, por un hombre que la contaminó. Entonces, por el pecado, por esa contaminación, va a venir la muerte. No solo a aquel que la tomó, sino a todos aquellos. Y al pueblo, prácticamente esta aldea quedó contaminada. Así fue el pecado. Entonces, prácticamente esa enfermedad, la enfermedad queda crónica en la comunidad. Y obviamente, aunque pareciera una comunidad que logró superar, siempre va a tener alteraciones. El pecado ha causado una alteración profunda en el corazón y en el alma de los hombres. Bajo este principio, porque es un principio doctrinal, el hombre es un ser que, aunque pues sigue viviendo, logró defenderse quizás de la bacteria, logró hacer alguna resistencia, logró quizás defenderse de alguna manera, hidratarse o ver qué pasaba. Sin embargo, este efecto ya a largo plazo iba a causar la muerte definitiva. Es el caso, por ejemplo, de los contaminantes actualmente. Hay muchos alimentos cancerígenos y, bueno, uno se los come, uno los toma. El problema es, pongamos un ejemplo tan fácil. Pensemos en la glucosa, el azúcar. Tú dices, yo me tomo un vaso de azúcar y qué bueno, qué sabroso. Y me tomo un vaso de azúcar y qué bueno, una Coca-Cola y me la tomo, qué bueno. Me sentí bien, qué alegre, qué high, y estamos bien. El problema es que si tú sigues en esa práctica, tu cuerpo empieza a sufrir cambios degenerativos y a la larga, pues cuando sientas va a aparecer la diabetes. Y a la larga, cuando sientas, va a empezar a afectar tu cerebro, tu corazón, tu hígado, tus riñones. A la larga, vas a sufrir parálisis quizás. A la larga, y como consecuencia, la muerte. Quiere decir que cuando empezaron a tomar azúcar, el hombre sigue viviendo. Lo único es que el daño ya está hecho. En la medida entonces que el pecado está en el hombre, permanece dentro del hombre, este hombre sigue viviendo, que eso es lo que sucedió precisamente ahí en el huerto del Edén. Adán recibió el pecado y dijo, pues no me morí, todo está bien, todo va bien, entonces sigo pecando y ahí estamos. Cuando hay una contaminación, una alteración ya genética en el hombre a través del pecado, el hombre entonces traslada ese gen de pecado a todas las generaciones y al final todos los hombres van a morir en delitos y pecados. Al hablar de esto entonces, el hombre sigue respirando, sigue oyendo, sigue hablando, se sigue moviendo, pero permanece en un estado espiritual completo de muerte. Porque ¿qué quiere decir muerte? Separación de Dios. Cuando el hombre entonces, a través de la desobediencia, que ya contaminó todo el pueblo, toda la ciudad, todo el mundo, automáticamente el hombre vive como un muerto vivo, entre paréntesis. Hablemos entonces que este es un estado espiritual en el cual esa separación de Dios, en esa ya no hay ninguna esperanza de vida. Es que fuera de Dios no hay esperanza de vida. Sin embargo, en este caso el hombre está desprovisto de cualquier conexión directa con Dios, y lamentablemente vive quizás como cualquier animal, cualquier bestia del campo, nace, crece, se reproduce, muere, y ese es su ciclo de vida, y se acabó el hombre, y ahí terminó el hombre mismo. Sin embargo, esto ha contaminado el alma misma, y es el alma la que ha recibido precisamente el impacto de la muerte, que precisamente es la separación de Dios. De manera que la subsistencia biológica del hombre no obedece a una sobrevivencia total, porque el hombre va a morir, no solo materialmente, sino va a morir espiritualmente, porque va a ser separado totalmente de Dios. Sin embargo, y a pesar de todo esto, quedó en el hombre, dentro de los hombres en general, dentro de la humanidad, algún sentimiento, algunos vestigios, algunos rudimentos, alguna creatividad. El hombre empezó a crear dentro de su mente, de acuerdo a aquel quizás aquello que quedó grabado en su mente acerca de lo que fueron los momentos maravillosos quizás con Dios. Y el hombre sigue teniendo cierto razonamiento, sensibilidad, sentimientos, sentimentalismos, y sobre todo hay algo que debe haber más allá. Es esa necesidad, esa expectativa de eternidad que tienen todos los hombres. Todos los hombres llevan ahí un vacío en su alma, en su corazón. Están quizás viviendo para este mundo, satisfaciendo sus vanidades y qué sé yo, pero sigue habiendo un vacío en el corazón. Hay algo eterno, hay algo que tiene que ser. Y de ahí en adelante, pues los hombres buscan ver cómo encontrarse con esa eternidad, cómo encontrarse con su Creador, cómo hacer, pero no encuentran la fórmula porque están desconectados de Dios. Son fenómenos aislados que en un momento dado, a través del razonamiento y la creatividad humana, empiezan a formar algunos aspectos que, bueno, la verdad, no pueden ser sabios porque son únicamente de temas humanos. Esto está alejado, estos principios quizás están, aunque parecieran buenos, no están sometidos a lo divino, a la voluntad divina, a lo que es, porque la verdad es que estos conceptos son demasiado pobres. Todos esos conceptos sentimentales y qué sé yo, y de razonamiento acerca de un Dios, es un concepto demasiado burdo, demasiado torpe, demasiado oscuros, nebulosos, acerca de lo que es la verdadera forma de Dios y deseo y vida en Dios. A través de esto, hermanos, entonces Dios nos expone que la única forma de poder accesar precisamente a Dios y a las cosas eternas, a la vida eterna, está dada precisamente en el amor, la humildad, la perfección, la sencillez y ese sometimiento voluntario. Creo que esto es algo claro, algo clave, sometimiento voluntario. Entonces el hombre trata de ver cómo encontrar, cómo ver dónde está Dios. Es algo que está allí, algo que permanece ahí. Es, por ejemplo, como en los casos de algunos huérfanos que han dejado, digamos, los han adoptado, de una casuística precisamente en Estados Unidos, de unos niños que habían sido adoptados por unos padres norteamericanos y habían sido traídos o de una forma negociado desde Colombia, y la verdad es que fue una gran cantidad de niños. Hubo un alboroto ahí, una cuestión bien fuerte política, en el cual pues había autoridades de Colombia que hacían que trasladaran a los niños y los daban en adopción a algunos padres norteamericanos que eran infértiles. En este afán, pues la verdad es que fueron niños arrebatados de sus madres, fueron secuestrados, fueron trasladados a Estados Unidos, y posteriormente estos niños vivieron con padres norteamericanos. Estos padres norteamericanos los tenían muy bien a los niños, sus estudios, su casa y todos bien acomodados. Sin embargo, cuando estos niños se enteraban, bueno, miraban a su padre rubio, a su papá rubio y quizás él no muy rubio, y muchas cuestiones genéticas, empezaron a preguntar, bueno, aquí está todo bien, y este es mi papá y este es mi mamá aparentemente, pero cuando descubrían que había un padre legítimo, un padre natural, empezaron a buscar dónde estaban sus padres naturales, porque estos padres que estaban ahí adoptados, que los habían adoptado, no eran sus padres legítimos. Entonces había un vacío, en el corazón de ellos. Empezaron a buscar y buscar y buscar y buscar, y a través de unos internautas y otra serie de cuestiones lograron tratar de identificar a sus padres precisamente en Colombia. A través de ese programa que se estaba dando en Estados Unidos, de esta ONG que empezó a trabajar en esta línea, los padres lograron contactar a sus hijos y los hijos a sus padres en Colombia y en otros países. Y la verdad es que cuando se encuentra este padre con este hijo, es un encuentro muy particular, diferente a la relación que había entre los padres adoptivos y ahora los padres naturales. Esa misma fórmula es precisamente la que el hombre, al estar alejado de Dios, pues busca alternativas, y el materialismo es parte de lo poder llenar algunas expectativas de Dios en su vida. Sin embargo, se sabe que no es lo que debe de ser, que no es la vida verdadera. Algo falta en el corazón del hombre. Y ante esto, hermanos, el hombre entonces empieza a crear en su mente algunos conceptos, como quién es Dios, cómo es Dios, será que Dios es grandote, pequeño, pero debe ser grande. Y bueno, nos imaginamos, grande como el sol, es grande como la luna, es grande como el mar. Y entonces los hombres empezaban a adorar precisamente esas fórmulas, y que el sol, entonces es el Dios sol el que nos da la luz, etcétera. Estas tendencias mentales dentro del hombre inspiraban sentimentalismos, y el hombre llora, hace culto al sol, a la luna, a las estrellas, a las fieras, a algunas fieras, leones, etcétera, cocodrilos y bestias grandes, porque encontraban ahí la grandeza quizás de Dios. Todo esto es falso, ¿de acuerdo? Porque no es su Dios. Obviamente el sol es algo creado, los monstruos, los animales son creados, de manera que no pueden llenar la expectativa de Dios en el corazón del hombre. A través de todos estos conceptos, el hombre también creó muchos rituales. Rituales, pero desde lo más sencillo hasta lo más complicado, hasta el extremo de algunas tendencias en las cuales, de paganas, las cuales los mismos padres entregaban a Moloch y algunos dioses, entregaban a sus hijos vivos. Había una hoguera y estaban los dioses aquellos con brazos, ponían a sus niños de 6 meses, 4 meses, en la llama ardiente y en el fuego de aquel dios, y morían los niños de esa manera. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con Dios. Es el anhelo de poder quizás encontrarse con Dios, pero no tiene en lo absoluto nada que ver con la voluntad de Dios. Ante esta consecuencia, Dios tiene que evidenciar que todas esas obras, todas esas manifestaciones de cultos y religiones, realmente son trapos de inmundicia delante de Dios. Porque dentro de todo, quizás una buena intención, hay una contaminación, hipocresía, prepotencia, porque el hombre religioso se vuelve prepotente, creyendo que él es la única forma de poder encontrar a Dios, y que ya la encontró, ya la hizo, y quiere que los demás hombres se comporten de esa manera. Hay prepotencia, y bueno, la verdad es que esa no es la fórmula que Dios ha establecido. Dios ha establecido otras fórmulas a las cuales podamos acercarnos a Dios: humildad, sencillez de corazón. Pero ¿quién de los hombres pudo acercarse de esa manera? Si las religiones, al contrario, nos hacen como más sobreponer, ser mayores que los demás, ponernos arriba de los demás, y creemos que cumplir un ritual o hacer tener cierta religión nos hace seres superiores delante de los demás. Cuando entonces el hombre tiene que recibir un mensaje diferente, un mensaje de humildad y sencillez, es únicamente Jesucristo. Y este precio es precisamente el que Dios esperaba. Ese sacrificio de alguien puro, de alguien que de alguna forma se presenta como una ofrenda para pagar el precio del pecado. Y bueno, y esto ya no va a ser por obras, sino va a ser por medio de la fe. Y es un don otorgado, no es mi creatividad, sino que es un don otorgado, mediante cual, bueno, ahí sí que no hay para dónde. Se da ampliamente el perdón de los pecados, que es la razón realmente de la muerte del hombre y la redención de nuestras almas. En todo esto expuesto, pues anteriormente, pareciera estar claro que todas estas emociones extremas, porque la verdad es que hay religiones que son extremas, ya expuse que hasta sacrificar a sus propios hijos, entregar todo lo que se tiene, esto no es más que esas son emociones, son ilusiones. El hombre se ilusiona. Por ejemplo, en algunas religiones orientales, estos kamisakis y todos esos hombres bomba, que son capaces de poder enrollarse dentro de alrededor de su cuerpo de explosivos, o ponerse un carro bomba y van a explotarse allá, porque hay una promesa religiosa. Estos kamisakis, estos saben, o les han infundido a ellos a través de su religión, que si ellos hacen eso, se suicidan y entran en esa, por la causa, entonces van a recibir la vida eterna. Y van a recibir, bueno, y en el reino que ellos les ofrecen, dicen, bueno, ahí no vas a tener una mujer, ahí vas a tener 10, 20, 100 doncellas que te sirvan, y vas a tener esto, y vas a tener lo otro. Los extremos que las religiones proponen al hombre, para Dios son irrisorias, totalmente ridículas. Estamos hablando de rituales, estamos hablando de, ¿qué?, cultos, milagros, porque hasta milagros se dan, aparentes o como sea, sueños, aún visiones que los hombres dicen haber visto. Lo cual realmente expresa una, a través de manifestaciones realmente embriagantes. Veamos que realmente esto, cuando ya alguien está ebrio de religión, hermanos, porque la religión embriaga, te hace sentir en un mundo, bueno, hemos visto, he tenido tantas experiencias personales al respecto del emocionalismo religioso, en los cuales los hombres son capaces de tener experiencias extrasensoriales que parecieran tan reales como que, bueno, incluso psicosis colectivas y todo ese tipo de prácticas religiosas que los hombres han logrado a través del tiempo para poder impactar las masas o a los individuos sensibles y sin entendimiento. En esta forma embriagante, pues lo que se pretende a la religión es desviar precisamente la atención de millones de hombres. Y a través de todas las generaciones, vemos a que pasadas y presentes, vemos que toda la humanidad realmente, tal vez algunos no llevan una mala intención. Porque quiero hacer notar que quizás las religiones no es que estén diciendo yo voy a hacer algo malo en contra de Dios. No, van paralelas a incluso a la verdad de Dios. Y es para buscar a Dios, y entonces es ahí donde está el engaño, porque vemos entonces una humanidad que está embriagada, y estamos viendo que puede ser bien intencionada. Ahora, el problema es que la intención no evidencia la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque aunque estén inmersas en ese tipo de actividades, en ese tipo de situaciones, rituales, estos hombres siguen viviendo muertos. Entonces, ¿qué objeto tiene entonces la religión si no logra el objetivo? Los hombres entonces inventan la religión, viven dentro de la religión, hacen el mayor esfuerzo para poder estar bien y para poder estar en unidad con Dios, pero viven muertos. Entonces, ¿qué es lo que realmente tiene valor? Y eso es lo que realmente queremos concluir en esta noche. La verdad es que vivir muerto es como no vivir, porque bueno, sí se sienten emociones, la religión te da muchas formas, digamos, de sensualidades, ciertas emociones que en un momento dado pueden ser como parte de algo agradable, ¿no? Porque hay un estímulo ahí emocional importante que altera algunas hormonas de la felicidad, la adrenalina y todas esas hormonas que de la felicidad, etcétera, que son capaces de provocar ciertas emociones que pueden confundir con el verdadero sentido de lo que es encontrarse verdaderamente con Dios. Alrededor de todas estas religiones, hermanos, y estas son precisamente las estrategias humanas, dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Y como dice, y harán grandes señales. Eso lo puede leer precisamente en el libro de Mateo 24:24. Y dice, y habrán grandes señales y prodigios. Y oigan, subrayemos. De tal manera, dice, que serán capaces de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, es tan profunda la estrategia, tan sutil y tan profesional la estrategia religiosa, que puede confundir. Es que estoy viendo el milagro, es que estoy viendo y me siento bien, y me siento emocionado. Entonces la trampa es perfecta. Y como hablan de Cristo, y hablan de Dios, y hablan de la eternidad, y hablan de ir al cielo, y hablan del paraíso, entonces pareciera tan clara la cuestión que realmente, hermanos, el paquete es perfecto. Es precisamente es evidente que esta forma corresponde no a un sistema de inteligencia humana, sino una inteligencia humana manipulada precisamente por el reino satánico. Este es un sistema complejo, que no, como les digo, no es creación del hombre mismo. Hay una base ahí, hay un fundamento, hay una influencia satánica que ha sido la que, en cierta manera, ha hecho que el hombre crea o lo ilusione, y bueno, a través de muchas cuestiones. Porque la religión ha ido cambiando de acuerdo a las etapas de la existencia humana. Pensemos en esto, que pues antes eran quizás algunos dioses así, meros raros. Ahora no, ahora es el dinero, ahora es la fama, ahora son las cuestiones ahí esotéricas diferentes, tal vez a través de las religiones que se dan a través de internet, a través de las redes sociales, en el cual pues se evidencia un evangelio, porque no se va a presentar Satanás como algo grotesco, sino como un ángel de luz. Predicadores muy bien, qué sé yo, colocados y qué sé yo, con un discurso quizás tal vez bastante elocuente, pero la verdad es que la religión siempre va a llevar a cautivar las almas. ¿Para qué? Para destruirlas. Y es que las fórmulas son, ahí sí que, casi imperceptibles. No se logra ver el error, poder definir entre el error de una religión, de otra religión, y la verdad es que son tan parecidas, porque una de las estrategias más profundas de Satanás es precisamente eso. Es imitador de todo. Esto se parece como a los chinos. Vienen quizás países muy bien aplicados científicamente, con mucho conocimiento, quizás los judíos, quizás alemanes, quizás norteamericanos, que han puesto grandes laboratorios y hacen un estudio, inventan esto, inventan lo otro, y después de 10 años de estudios profundos, sacan una fórmula o sacan un equipo, un aparato. Al mes los chinos ya hicieron 100 de esos iguales, porque ellos, al estilo de Satanás, toman ciertas verdades. Lo único es que el producto original alemán, que judío o qué sé yo, norteamericano, te va a durar 10 años y el chino te dura un mes. Entonces es exactamente igual. La religión se parece tanto a la verdad que es como que un objeto chino, ¿ya? Vienes tú, lo destapas, qué lindo, qué maravilloso, qué precioso. Pero el que es sabio, a ver, me llama la atención. Uno entra, por ejemplo, en un carro europeo, un carro alemán, un carro inglés, y bueno, hasta el olor se siente a un cuero bien agradable, y uno dice, ah, que se siente el confort, se siente la solidez. Conducir un vehículo alemán es precioso. Y bueno, y uno ve entonces, y le venden un chino, y se lo venden 5 veces menos, más barato, y se ve lindo, se ve bonito. Pero el conocedor, y yo le digo, entré a un carro chino, nuevo, yo le digo, ah, esto huele raro. Sí, es que tiene material reciclado, y es que tiene esto, y que tiene lo otro. Y bueno, el inglés, el alemán, te tarda entonces un montón, puedes tú sacarle a un vehículo que americano, inglés, 400 mil kilómetros a un motor, y un chino a los 50 mil kilómetros, murió. Igual es precisamente la religión. Es como un artículo coreano, chino, que se mira tan bonito, se parece a, ya no se puede distinguir entre un chino y qué sé yo, y esa estrategia satánica de engaño, de paralelismo que la religión provoca alrededor de o paralelo a la verdad, es capaz de mediante muchas artimañas llegar a confundir la mente de los hombres, y esto es prácticamente una inteligencia satánica. En esta carta entonces hemos visto ya cómo el hombre degenera, muere e inventa la religión, tiene su paquete de religión y tiene su forma de ser salvo, tiene su forma de ir al cielo, pero al final, dice la palabra, hay camino que al hombre parece bueno, pero su final es camino de muerte. Dejemos entonces ahora lo que es en sí la trampa satánica de la religiosidad, que es el arma más eficaz, más mortal, más refinada, conocida. Y ahora, amado hermano, vamos a lo verdadero. Y esto precisamente corresponde ya no a la idea de Dios, sino a los principios y valores emitidos por Dios basados en este principio. Y es donde quiero que subrayes. ¿Cuál es el principio del mundo? Pues bueno, te voy a tratar de justificar en parte, pero al final te quedas muerto y sigues muerto. ¿Cuál es la oferta de Dios? ¿Cuál es el principio divino? Que lo que Dios plantea es devolverte la vida. Esa es una diferencia. Por eso la carta precisamente habla de esto. Está hablando de la diferencia entre el emocionalismo y la vida. La religión corresponde al emocionalismo y la vida, pues es la vida. Acá, hermanos, podemos ver que Dios, entonces, en lo verdadero, está hablando que nosotros recuperemos la vida. Hermanos, las religiones te hacen sentir bien temporalmente, como artículo chino, se terminó rápido y no logra la vida. La propuesta de Dios para nuestra vida es perder nuestra vida aquí, esa vida que da la religión, y poder entrar al verdadero concepto de lo que es adquirir la vida eterna a través, no de mi idea ni de pensamiento, sino a través de Dios mismo, que es el que da la vida. Acá, hermanos, tenemos que ir entonces, esos principios son basados precisamente en esa recuperación. Recuperar la vida. Se perdió la vida, vivimos un tiempo y vamos a morir, pero hoy vamos a recuperar la vida. Es donde le decía yo que la doctrina esta es bien profunda, porque el principio básico, el objetivo básico de Dios es que tú recuperes la vida. Esa vida perdida por el pecado, por esa desobediencia que tuviste y que tenemos todos los hombres, y para eso, entonces, el pecado y la desobediencia, que allá se dio precisamente, desde el origen de la vida. Ahora, la palabra nos ubica dentro de esto. Este es el principio con Dios, y dice que por Dios, aquí lo dice precisamente en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 2 al 4. Trato de resumir. El principio, este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueran hechas. Esto está hablando de Jesús, está hablando de Cristo, que es el Verbo de Dios. Y sin Él, sin Jesús, sin Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, oigan, y esto es lo maravilloso, el diablo no puede crear vida, imposible, el hombre no puede crear vida, nadie puede crear vida, sin embargo aquí dice, en Él estaba la vida. Quiero que subrayen bien esto, porque ese es el centro del doctrinal de esta enseñanza. En la religión no está la vida, está una emoción pasajera, pero aquí estamos hablando de Jesucristo mismo. En Él estaba la vida y era la luz de los hombres. Hermanos, esto es realmente, a mí cuando Dios nos da esto, yo leía y veía esta carta y la analizaba, decía, Dios mío, es que este es el punto fundamental. En Él está la vida, Él es el origen de la vida. Nadie da vida, nadie puede producir vida. Hermanos, el hombre transforma muchas cosas. Ahora, está invitando hasta la inteligencia artificial, que un día va a llegar a desplazar al hombre mismo, pero no va a crear vida. Jesús es el autor de la vida. Este versículo realmente nos revela que, hermanos, Jesucristo mismo desde siempre el origen, es el origen de la vida, y esto precisamente es lo que puede otorgarla, es dártela, es quitártela, es devolvértela. Y esto es maravilloso, hermanos, porque eso es un principio, es un secreto, quizás escondido en el Verbo de Dios. Y al hablar de esto, no hay ningún ser entonces en el universo que tenga semejante virtud. Nadie te puede dar la vida. El diablo no puede dar vida. El diablo no puede hacer absolutamente nada. Dios da la vida a través de Jesucristo. Entonces en Él está la esencia de la vida. En Él está la potestad de la vida. Porque así dice la misma Escritura. En Dios está la potestad de la vida y de la muerte. Y Jesús tiene precisamente esa potestad maravillosa. Cuando Jesucristo en la cruz del Calvario, Él voluntariamente entrega su vida. Y luego la toma otra vez. Oye, hermanos, ¿cómo es esto? Él vino a demostrar que la muerte no iba a prevalecer sobre Él, porque Él podía recuperar la vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Mi hermano, me emociona esto, de verdad. Profundamente me emociona. Porque es que, digamos que esto pudo haber sido una teoría. ¿Cómo es que en Él estaba la vida? Ahora Jesús nos iba a demostrar. Porque esto es tremendo. Él nos iba a demostrar esto. Dice, Él viene, y lo vamos a leer este versículo. Allá precisamente dice, y lo vamos a interpretar luego. Porque acá está precisamente en San Juan 10, 18. Dice, nadie me la quita. ¿Cuál? La vida. Esto habla de que Dios, a través de Jesucristo, viene a entregar su vida. Aquí vengo, señores, les voy a entregar mi vida, voy a donar mi vida, voy a presentarla como ofrenda por el pecado de ustedes, ¿ya? Y esto es maravilloso, porque yo la voy a entregar voluntariamente. Y eso es lo que Dios te pide a ti, que des tu vida voluntariamente. Y luego dice, sino que yo mismo la pongo. Aquí está, es que a mí el diablo no me está obligando a que la entregue. Ningún hombre me obliga a que la tengo. Es más, yo mismo me propongo como esa ofrenda maravillosa. Esto es, hermano, de verdad emocionante. Nadie me quita a mí la vida. Dice, este mandamiento lo recibí de mi Padre. Esto es algo hermoso, hermanos. ¿Por qué? Porque Él, así como entregó su vida, toma su vida cuando Él quiere, otra vez. Y eso habla de la resurrección. Hermano, Jesucristo muere, y la muerte no venció a Jesucristo, sino que Él venció a la muerte. ¿Y cómo la venció? Resucitando al tercer día. Entonces, hermano, la verdad es que es tan hermoso, porque esto, hermano, ahí vamos al punto. Esto de otorgar vida, entonces anula totalmente todo principio religioso. Porque la religión entonces es incapaz de dar vida, porque no da el perdón de pecados. Pero Jesucristo, lo maravilloso, es que a través de su muerte paga el precio por el pecado y libera al hombre de la muerte. Ahora viene Jesucristo y dice que Él te va a devolver la vida a ti. ¿Y cómo? Si yo la tomé, dice, yo también la puedo dar a ustedes. Mira, de verdad, bendito sea Dios. Esto me emociona, hermano, porque bota todo concepto humano, hermano religioso. Estamos hablando del autor de la vida. No estamos hablando, hermanos, de nadie que haga piruetas y payasadas en ningún lado y que trate de hacer magias y que trate de hacer, qué sé yo, espectáculo. Se trata de la vida. La religión entonces queda anulada. Cualquier concepto religioso queda anulado con aquel que fue capaz de poder dar su vida, recuperarla, y viene a mí y me quita el pecado a través de su muerte, y luego me devuelve la vida. Hermanos, esto De verdad, si tú lo llegas a entender, vas a ser muy feliz. Vas a ser libre de las religiones. Vas a ser libre de los hombres. Que tratan de esclavizarte a través de conceptos. Te tratan de esclavizarte a través de sus ideas. Usted se va al infierno por tal cosa. Los que hacen esto, no, hermano, de verdad, la gracia divina es la cosa más maravillosa que hay. Por eso dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso dice la palabra que el que está en Cristo, ya no hay ninguna condenación. Él pagó, Él tomó su vida nuevamente y es capaz de darme la vida otra vez. Hermanos, entonces, ante un hecho tan real, tan palpable, ya no es filosofía, ya no es pensamiento, ya no es ritual, ya no es una forma espectacular de presentarse ante los hombres, es algo real. Hermanos, este hecho real y palpable no es una emoción, es que es la vida. Amén, hermano. Y la vida no se consigue por emociones. La vida se tiene cuando Dios te la da. La vida se tiene cuando tú tienes la vida. Cuando la vida es tuya. Cuando Dios te ha hecho nacer de las tinieblas a la luz. Cuando Dios te ha hecho entender tus errores. Cuando Dios te dice, aquí estoy. Descansa en mí. Ninguna condenación hay para ti. Ten fe en mí nada más. Yo te llevo a la eternidad. Esa nueva vida en Jesucristo, ese nuevo nacimiento, ese cambio, ese hombre nuevo que Dios pretende, ese cuerpo glorificado, ese cuerpo transformado a través de la resurrección de los muertos, que así como Cristo resucitó de los muertos, Él también te ofrece resucitar de los muertos. Mi hermano, de verdad, este hecho real, palpable, no, entonces no es una emoción. No es una ilusión, no es un sueño casual, no es una droga, no es un lavado de cerebro, es toda una sabia estrategia divina inspirada en el amor incondicional de Dios para los hombres, para mí y la humanidad entera también, porque esto yo lo quiero tomar para mí, pero Cristo murió por todo lo que se había perdido. Y Cristo quiere otorgarte la vida. Y quiere devolverte esa paz interna. Esa paz que da al obtener la vida. Cuando tú te anclas de nuevo a Dios. En esa resurrección. En ese nuevo nacimiento que Dios te da. Entonces tú eres una criatura diferente. Y tú empiezas a percibir las cosas espirituales. Empiezas a interpretar la palabra de Dios. Empiezas a vivir esa fórmula diferente de vida. Claro, seguimos viviendo, seguimos respirando, pero el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando entendemos esto, hermanos, esto entonces no es una cuestión casual, conlleva inteligencia, planificación, entrega, sacrificio, paciencia, sufrimiento, que son palpables a través del Señor Jesucristo, a través del plan de Dios. Y esto amparado precisamente en este versículo de Romanos 5:8, en donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, recordemos que Satanás va a ilusionarte. Palabras, argumentos le sobran. Dios actúa en el verbo de Cristo. Y esto no tiene parangón, no tiene ninguna comparación con el plan de Dios. La ilusión seguirá siendo una ilusión. La verdad, hermanos, que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y caminar seguros, no sobre obras muertas. La religión nos hace caminar sobre veredas de obras muertas, hermanos. Quizás de pequeños conceptos, pequeñas, yo no tomo, no dejo, no hago, y me voy a abstener de esto, me voy a abstener de lo otro. Pero eso no te salva. Te da cierta cuestión ahí, cierta tranquilidad temporal. No estamos hablando de esto, estas son obras muertas. Estamos hablando que mediante este plan divino otorgado ampliamente, y si tú te anclas en esto, tú vas a obtener no una emoción, tú vas a obtener, hermanos, la vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, de verdad, meditaba yo sobre este tema y miraba el amor y la grandeza de Dios. ¿Cómo se corre un telón esa revelación que Dios nos da para poder establecer las diferencias entre la sutilidad que te presenta la religión, lo sutil o quizás el perfeccionamiento con que ha sido trabajado y el paralelismo con el verdadero principio de vida? Porque pareciera que la religión te lleva a la vida eterna, pero sigues muerto en vida. Cristo viene y te hace una nueva criatura. Te pasa de muerte a vida. Y empiezas a vivir de una manera diferente. Y empiezas a entender el verdadero amor de Dios. Y eres feliz sabiendo que antes eras muerto y ahora estás vivo. Has recuperado la vida. Cristo te dio la vida. Sé feliz, amado hermano. Ama esto. Deja de vivir bajo conceptos religiosos. Humíllate delante de Dios. Toma la vida de Jesucristo como el patrón de tu vida. Pide a Dios esa asesoría y esa vivencia del Espíritu Santo dentro de ti, para que este camino se vuelva para ti más fácil de llevar, más comprensible a tu mente y a tu corazón. Y con esa fe maravillosa, un día vamos a ver a Dios en toda su plenitud. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Hermano, de verdad, me siento muy feliz de haber podido enviar este mensaje, porque es un mensaje de vida, es el único mensaje de esperanza. No hay otro camino. Jesucristo es el único camino. Que Dios te bendiga en esta noche. La paz de Dios con cada uno de nosotros. Esperamos que Dios le siga dando ánimo y fortaleza, y hasta lo último de las fronteras. Recuerden, en Él está la vida. Él la da, Él la quita. La perdiste en el huerto del Edén, hoy la puedes recuperar. Que Dios te bendiga y la paz con cada uno de ustedes. Hasta la eternidad con Él. Amén y amén.